7:50. Bienvenidos. Aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co, a quienes nos siguen a través de hora20.com, y esperamos ya sus opiniones. Tengo un panel de lujo. Gracias a todos ustedes por venir. César Rodríguez, director de Justicia, gracias por acompañarnos.
Gracias, Diana. Buenas noches a los compañeros de panel de la audiencia de Hora 20.
Exministro constitucionalista Hernando Yepes, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a usted, Diana, por invitarme. Buenas noches a la audiencia.
Profesora universitaria, constitucionalista también y ex relatora de libertad de expresión de la OEA, Catalina Botero. Buenas noches.
Buenas noches, Diana. Gracias por invitarme y saludo a mis compañeros de panel.
Y también tengo aquí al ex embajador, exministro y ex fórmula vicepresidencial de Oscar Iván Zuluaga, a Carlos Holmes Trujillo del Centro Democrático. Gracias,
Diana,
por acompañarnos.
Gracias por la invitación. Un saludo a mis compañeros de panel y a todos los oyentes.
Deben estar todos ellos, le quiero contar a los oyentes, un poco cansados porque hoy hicieron parte de la audiencia en la Corte Constitucional sobre el tema del plebiscito, un tema que nos tiene que importar a todos, desde los periodistas, los ciudadanos de a pie, los jueces, magistrados, todos, porque involucra a todos. Es el tema en el que se espera que el proceso de paz involucre a todos los colombianos en su decisión libre por el sí o por el no. Y sobre eso vamos a hablar en segundos. Antes quiero empezar por Salud Hernández Mora, a quien aquí seguimos esperando, igual que a los dos periodistas de Noticias RCN, Diego de Pablos, y el camarógrafo Carlos Melo, secuestrados por el ELN, según confirmación inicialmente del ministro de la Defensa y luego del jefe de negociaciones con el ELN en esos diálogos exploratorios, que es Frank Pearl. Una opinión sobre el impacto de esta confirmación sobre el proceso, sobre la libertad de expresión. ¿Qué implicaciones tiene la confirmación de que Salud Hernández Mora, nuestra compañera, está secuestrada por el ELN? Empiezo por usted, Catalina.
Pues es muy grave, Diana. Es gravísimo que el ELN secuestre periodistas que van a hacer su trabajo a zonas como el Catatumbo. Eso es un crimen, es una violación del derecho internacional humanitario, y lo que tendría que hacer el ELN inmediatamente es liberarlos.
Hernando Yepes.
Sí, comparto esa misma opinión, que además es la de todos los colombianos. Registro, eso sí, como un elemento positivo el hecho de que el gobierno, tan vacilante en el uso del lenguaje y tan débil en las expresiones frente a crímenes de esa magnitud, haya por fin acudido a la expresión que en el universo de hispanoparlantes define ese hecho, que es el secuestro. Pienso que el impacto del tema es que debe suspender todo con acto de conversación y de diálogo con esa guerrilla, que tiene que por lo menos manifestar una vocación decidida a la paz o hacer conversaciones serias, suspendiendo su actividad criminal.
Carlos Holmes.
Es gravísimo el hecho, y el camino que sigue no puede ser otro que la liberación inmediata de los secuestrados. Por supuesto que el impacto que eso genera sobre los intentos de conversaciones formales con el ELN es un impacto muy severo, así que deben tomarse medidas claras para impedir que estos hechos vuelvan a presentarse en el curso de esas conversaciones, si es que tal cosa sucede a la luz de la gravedad de los hechos.
César Rodríguez.
Pues ya no puedo sino compartir las opiniones de mis compañeros de panel, especialmente porque Salud ha sido una compañera de panel aquí en varias ocasiones, con quien hemos tenido diferencias, coincidencias, pero precisamente si uno tiene diferencias con un periodista, con un opinador, debe salir reforzadamente a defender su libertad de expresar esas opiniones. De esta manera,
recordaba que su compañero, precisamente de Justicia, Rodrigo Primi, una frase de Voltaire, o no confirmada, nunca confirmada, pero aparentemente de Voltaire, que es no comparto sus opiniones,
pero daría
la vida porque puedas defender.
Tal cual.
Así es.
Exactamente. Y con esa frase, Salud, queremos decirle que cada noche la extrañamos aquí, en estos micrófonos, y que estamos esperando que llegue para que aquí vuelva usted a decir lo que siempre ha dicho. Y mientras usted viene aquí a decirlos, pues hemos estado recopilando todos los audios posibles para ponerlos a sonar cada vez que sea necesario, porque no porque se la hayan llevado, porque la hayan secuestrado, la van a silenciar. De eso nos encargamos los periodistas, precisamente de que cuando hay secuestros y cuando hay impunidad, que Catalina lo sabe, que es realmente de donde se alimentan para seguir secuestrando y tratar de silenciar, pues nos encargamos, los que quedamos, de que su voz se siga escuchando. Y así lo vamos a hacer. Le pedimos al ELN que la liberen y le pedimos a la Cruz Roja que haga lo que pueda con su trabajo. ¿Cuál debería ser el camino a seguir? ¿Depender únicamente de la voluntad del ELN? Yepes.
No, yo pensaría que es necesaria una gran presión nacional. Yo creo que el ELN tiene que advertir que la comunidad nacional entera, sin distingos, está en favor de la libertad. No hay, hay que llevarles ese mensaje enérgico, claro, categórico. La comunidad nacional repudia el hecho y exige la liberación como requisito y condicionamiento de cualquier negociación con ellos. No creo que haya solución militar, y desde luego la vida de salud y la de sus compañeros de cautiverio no podría ponerse en peligro, y sabemos que esta guerrilla es particularmente inclinada a los delitos de sangre en el caso de que se intentara un rescate, pero entiendo que la comunidad internacional debiera ser movilizada por el gobierno con la misma eficacia con que lo está haciendo en otros frentes, y que la comunidad colombiana debe utilizar todos los medios para protestar y para exigir la liberación.
Carlos Holmes.
El ELN tiene que tener perfectamente claro que el acto criminal que han cometido es repudiado por la comunidad nacional e internacional, y proceder inmediatamente a su liberación. Yo sinceramente creo que no hay otro camino posible.
Igualmente, además que hay que pensar que esto sucede cuando ya estamos esperando un acuerdo final con las FARC, y donde el tiempo se agota no solamente para el ELN, sino para este tipo de acciones. En la Colombia del posconflicto, esto es lo que nunca debe pasar. Uno nunca debe estar hablando del secuestro de un comunicador, el secuestro de cualquier persona conocida o desconocida, como lo dijo bien el padre Francisco de Rubo hoy en su columna de El Tiempo. Este tipo de retenciones, entre comillas, no caben en ningún proceso de acercamiento ni de paz, y obviamente no puede proceder ninguna negociación seria bajo estas condiciones.
Yo creo que es importante señalar que no debería proceder ningún operativo militar ni policial. Es decir, aquí de lo que tiene que proceder es un operativo humanitario. El Catatumbo es una zona muy delicada, coexisten por lo menos 5 agrupaciones armadas que delinquen permanentemente.
Usted toca un punto que me parece interesante, y Carlos Holmes también quería preguntarle su opinión, porque hoy algunas organizaciones han pedido incluso la suspensión de cualquier operación militar en esa zona. Entonces, normalmente la reacción inmediata es, pero ¿cómo se va a quitar la autoridad? ¿Cómo se va a hacer esto? Pero este es un caso en el que debería funcionar de esa manera.
Yo creo que hay protocolos que existen cuando se dan este tipo de circunstancias dramáticas para que ese tipo de operativos no aumenten el riesgo, digamos, sobre las personas secuestradas. Y me parece que sí, que podemos estar en una condición en la que ese operativo humanitario reemplace los operativos militares. Creo que lo único que no podemos hacer es agravar la situación de riesgo de los periodistas secuestrados.
Sí, pero yo entendería que es un imposible político y jurídico el retiro de la poca institucionalidad que está presente allí. Yo no pensaría en el retiro, pensaría simplemente que no pueden pasar a la ofensiva o a un rescate militar. Pero la presencia del Estado tiene que mantenerse, entre otras cosas porque es que lo que este hecho demostró es que el Estado perdió el control del Catatumbo. El Catatumbo hoy es, no digamos una tierra de nadie, es una tierra de, como dice Catalina, de 5 o 6 grandes organizaciones armadas que allá son la ley. El Estado allá tiene una muy débil significación. Y por eso no podría renunciar la comunidad colombiana a mantener esa presencia, pero a condición de que se entienda, no hay operaciones ofensivas.
Muy bien, quería aprovechar antes de entrar en el tema del plebiscito, sobre todo a Catalina y a César, para preguntarles sobre la crisis de la CIDH. O sea, ¿qué es exactamente lo que ocurre allí y qué consecuencias tiene? Pues porque ellos mismos han reconocido que no hay dinero para continuar. Catalina.
Lo que ocurre es que la CIDH, a partir de finales del siglo pasado, empezó a recibir una cantidad de peticiones enormes. Y entonces empezó a crecer porque tenía que resolver las peticiones de la gente que le estaba pidiendo casos, medidas cautelares, digamos, intervenciones. Pero los estados no aumentaron la financiación. Los estados de la OEA, que crean a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le entregan el mandato de proteger los derechos humanos, no aumentan la financiación y la OEA no aumenta la cuota, digamos, que le entrega. Entonces, lo que la Comisión hace para sobrevivir, para poder crecer y responder medianamente a la demanda, es obtener donaciones voluntarias, la mayoría de las cuales provienen de Estados Unidos y Canadá y de países europeos. Lo que ha pasado en los últimos años es que Europa ha reorientado sus prioridades. La CIDH sigue recibiendo una enorme demanda de justicia, tiene que aumentar la oferta, tiene que mantener lo que tiene, pero como se están reorientando fondos y los europeos preguntan ¿por qué nosotros tenemos que financiar un sistema que no es nuestro? ¿Por qué los estados de las Américas no financian su propio sistema de derechos humanos? Reorientan y la CIDH simplemente entra en una crisis financiera brutal. En este momento, si no hay un rescate de la CIDH, tiene que despedir al 40% de su personal a finales de julio, lo cual es por lo menos lamentable, por utilizar un adjetivo fácil.
Estando de acuerdo con todo lo que acaba de decir Catalina, yo quisiera aterrizar esa situación en Colombia, porque es que los casos son reales, las medidas de protección son también concretas, de personas y comunidades que tienen en la Comisión, y creo que Catalina ha utilizado esta frase, la última esperanza de justicia. Uno va a la Comisión Interamericana cuando el sistema doméstico no le ha dado justicia. Entonces piensen ustedes, ¿cómo nos enteramos nosotros de la crisis de los niños con hambre en La Guajira? A través de una medida que se pidió en Washington en la Comisión Interamericana hace un par de meses. ¿Quién estuvo en Cúcuta cuando expulsaron a miles de colombianos hace un año o algo más en el gobierno del presidente Maduro? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay 400 peticiones activas en este momento de colombianos y colombianas de muy diferente talante político y de extracción social y regional, desde el presidente Uribe hasta el exalcalde Petro, pasando por una cantidad de personas anónimas que están esperando que la Comisión Interamericana atienda sus casos. Yo escribí una columna, perdona la cuña, Diana, para mañana en El Espectador, sí, donde hago las cuentas. Y digo, bueno, un momentito, ¿esto de quién es responsabilidad? Hice las cuentas para Colombia y encontré, por ejemplo, que el gobierno Santos ha aportado el espectacular monto de 90 millones de pesos en promedio al año durante sus dos mandatos. 90 millones de pesos, ¿se imaginan ustedes lo que es eso? Hago las cuentas, a mí no me gusta hacer ese tipo de comparaciones, pero sacaba las cuentas de lo que costaron las cortinas de Palacio o las almendras estas famosas del escándalo, etcétera, las sumas son irrisorias. Y yo iría complementando lo de Catalina más allá. En este momento, además de la crisis financiera, hay un serio problema de resurrección del ataque contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La Cancillería me informa que dijo que esta semana que Colombia ha hecho sus aportes y está al día.
Sí, hace sus aportes a la OEA y solo 6% de esos aportes terminan en la Comisión Interamericana, y la OEA misma ha anunciado que está en crisis financiera y el próximo año probablemente va a perder millones de dólares. Lo que pasa es que con el sistema actual de financiación dependemos de una manera realmente insólita de los gobiernos europeos y los gobiernos extranjeros fuera de América Latina para sostener el organismo que responde de mejor manera a las violaciones de derechos humanos en las Américas.
Y no es difícil entonces pues pensar, como lo hemos planteado también, que han querido quitarle ese oxígeno a la CIDH, quienes también desde otros países están interesados en que no lo tenga.
La Cancillería colombiana, tanto en el proceso de crítica y de intento de reducción de poderes que lideró Venezuela, Ecuador, etc.
Ecuador, a eso me refería precisamente.
El gobierno colombiano
se lo vivió como relatora con el caso de Correa.
Fue la protagonista.
Un ejemplo vivo y directo.
Pero Colombia, Diana, ahí ha sido, ha utilizado un silencio cómplice que volvió a utilizar esta semana en la reunión de emergencia en Washington, dándole vuelo a esos intentos de reforma y tratando de quedar bien con todo el mundo. Llegó la hora de que la Cancillería colombiana se decida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Diana, este es un viejo tema que se ha venido agudizando. El sistema interamericano ha padecido durante muchos años las debilidades propias del sistema de financiación que tiene todo el aparato interamericano. En segundo lugar, las realidades políticas de la región han llevado a que ese aparato se haya debilitado poco a poco aún más. En tercer lugar, la necesidad de reformar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no es un asunto que se trate ahora, eso es un debate que también viene teniendo lugar desde hace muchos años. En una etapa logró superarse satisfactoriamente, así que la CIDH hoy está enfrentada al tema presupuestal agudizado, al problema político de la región en virtud de un sistema interamericano que también se ha debilitado por la fractura ideológica, así que además de mirar específicamente el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay que mirar todo el sistema. Yo soy de los que cree que Colombia tiene que tomar la decisión de liderar el fortalecimiento otra vez del sistema interamericano, porque lo que tenemos, ¿a qué nos ha conducido? A que lo que teníamos, después de muchos años de construcción, se ha debilitado. Y lo nuevo no nace. ¿Por qué no nace? Porque simplemente surgió por razones políticas coyunturales que ya empiezan a desaparecer.